de opinión a todas horas en los medios y con las redes sociales, pues nada pasa desapercibido. Y es inevitable pensar que ese anuncio, que significa una obviedad, es decir, que el gobierno está tramitando las peticiones de indulto por parte de los independentistas, pues eso evidentemente se iba a colar en todo lo que tiene que ver con la negociación de los presupuestos. Ese binomio presupuestos-indultos, para apuntalarlo encima, el silencio de ese Gabriel Rufián, siempre dispuesto a valorar hasta un penalti a favor del Barça, por lo visto él es del Español, que lo tiene toda la criatura, y ayer pues silente ante el anuncio del ministro de Justicia. Su jefe Oriol Junqueras ya fue muy claro, se puede meter el indulto por donde les quepa, 13 años en la trena son mucho, veremos si sigue pensando en cumplir la pena íntegramente ahora Junqueras. Bueno, aquí en Castilla-La Mancha, lo de ceder a las fuerzas de seguridad los datos de quienes están obligados a guardar cuarentena, esto me genera dudas, la verdad. ¿Se puede hacer eso sin quebrantar la ley de protección de datos? ¿Qué harán policías y guardias civiles? ¿Vigilar los domicilios de esas personas? La verdad es que parece imposible, como lo de reformar el Código Penal para castigar a los incumplidores que proponen desde Madrid. Lo que queda claro es que para superar lo peor de la pandemia hacen falta grandes dosis de responsabilidad individual. Esto es como lo del estado de alarma. Si te dicen que no tienes que salir, pues no sales. Te quedas en casa y punto. ¿Qué es eso de pasear 7 veces al perro o montar una fiesta clandestina en medio de la nada? No vale quejarse de los gestores a todas horas si nosotros no ponemos todo de nuestra parte. Y lo de la falta de médicos y enfermeras, no lo veo claro, o sí, que diría Rajoy, si escarbamos un poco en el asunto, que viene de lejos. A ver, los hilos, por lo visto, pero no están suficientemente formados, según escuché ayer a un experto, para los puestos donde ahora se necesitan. Es decir, que el plan tendría que ser a 10 años, los 6 de carrera y los 4 o 5 de especialización. Además, tampoco tengo yo muy claro que haya dinero para contratar a todos los que hacen falta, aunque si asumimos que la salud es lo primero, y esto la pandemia nos lo ha demostrado, lo ha dejado claro, ese dinero no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión.
Seguramente con evitar que se fuguen, que no suene a reproche, efectivamente, que se vayan a otros países, porque también escuchaba, es cierto que los niveles de vida no son iguales en todos los países europeos, pero escuchaba también hace un par de días a alguien muy bien, muy buen conocedor de la materia, diciendo que un sueldo medio de un médico, no sé, de primaria, podría estar en torno a los 50.000, 48.000, 52.000, en Francia son 90.000, en Alemania 120.000, sí. Yo no digo que los costes o los niveles de vida sean iguales, pero bueno, a lo mejor habría que pensarlo.
La diferencia también es considerable, por lo visto, entre las comunidades autónomas. El otro día escuchaba a alguien en Madrid quejarse de que muchos médicos se venían aquí en Castilla-La Mancha porque las condiciones eran mejores. Lo cual, pues aquí también eso hay que mirarlo.
Así es, así es. Bueno, Fernando, te escuchamos luego a las 2.
Fenómeno.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Saludo ya a los contertulios del jueves. Javier López. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Fran, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y vos?
Un poco lluvioso por aquí, por la Torre y por Toledo en general, yo creo, y por Castilla-La Mancha, todo muy otoñal, por lo que veo.
Eso nos llena de vida. Siempre te hago siempre te hago publicidad, ¿eh?
Castilla-La Mancha llena de vida con tanta lluvia, ¿no? Ahora es que estamos hasta en el norte, por ahí, en Asturias o en Cantabria o por ahí.
Sí, señor, los lunes a las 8:30 con Javier López. Carmen Jara, Carmen, buenos días.
Buenos días, confirmo que desde mi ventana también pinta bastante nublado hoy.
Gris, ¿no?
Bastante.
Bueno, si le echo un cable a Javier con Castilla-La Mancha llena de vida, qué menos que preguntarte por la tribuna de Talavera, ¿no?
Qué menos, cierto. Que bueno, pues vamos lanzando cosas. Esta semana ya hemos lanzado la página web junto con la edición impresa, bueno, las redes sociales y todas esas cosas que llevan de acompañamiento los medios digitales, ¿no? Poquito a poco.
Cabrón, y esto sonaba comentario viejuno, pero era mucho más fácil hace 30 años, ¿verdad, Carmen?
Nunca ha sido fácil, creo. Cualquier tiempo pasado fue mejor, solemos recordar.
Fue pasado, cualquier fácil, tiempo pasado fácil, fue anterior.
Fácil no ha sido nunca.
Vale, y Paco de la Rosa, Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, casi que como nos ha comido mucho tiempo la entrevista con Blanca Fernández y a lo mejor disponemos de algún minuto menos, casi que estoy porque me des algo de idea sobre dos de las cuestiones que tenía apuntadas para preguntarte. ¿Qué te parece esa decisión sobre los riders y los falsos autónomos? Y que me digas también una sucinta impresión sobre la regulación del teletrabajo que hemos conocido esta semana.
Bueno, yo no soy sucinto, pero voy a intentar hacer un esfuerzo tremendo, porque además vamos a hablar, me preguntas temas que son muy, muy importantes para lo que es el mercado laboral presente y futuro. La sentencia del Supremo de los riders es seguramente una de las cuestiones más justas y de justicia, valga la expresión en este caso, que se ha podido realizar. Yo creo que era como de cajón de madera de árbol, como blanco y en botella, es decir, era absolutamente incomprensible pensar que un chaval, una chavala con una bicicleta y una bolsa detrás o una mochila que atendía a cualquier hora del día las instrucciones precisas de una empresa, que puede ser Glovo, puede ser Just Eat o cualquiera de estas, pues tuviera una relación de autónomo con esa empresa. Era más que evidente que había una dependencia real, porque obedecía instrucciones precisas, porque su salario devenía en función del trabajo realizado. Es decir, estaba clarísimo que tenía que ser así, pero desgraciadamente hasta el momento, y llevamos bastante tiempo peleando por ello, no se había podido demostrar. Yo ayer escuchaba sorprendido las declaraciones de uno de los directivos de la empresa, de una de estas empresas, de Glovo, que ha sido la que ha tenido esa sentencia, que decía que no es cierto, que es muy minoritario los trabajadores que quieren ser trabajadores por cuenta ajena de la empresa Glovo, que casi todos prefieren ser autónomos. Hombre, ganando salarios de miseria, jugándote la vida en una bicicleta a cualquier hora del día o de la noche, afirmar eso es como un poco macabro, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí está la sentencia, ¿no? Los falsos autónomos son la realidad del siglo XXI. Solo nos faltaba la pandemia para que hubiera un nuevo apretón de tuerca a esta gente. Bueno, queremos hablar de una Castilla-La Mancha con futuro, queremos hablar de un país, del nuestro, con futuro, y lo que nos encargamos es de inventar sistemas de trabajo para explotar a la gente joven, que es la que se supone que tiene que tener futuro o la que nos tiene que proporcionar el futuro. Por lo tanto, estas sentencias son tan importantes como que creo que deberían de ser, y no lo serán, titulares en todos y cada uno de los periódicos o de los informativos, porque esto lo que viene es a dar dignidad a esa gente joven que quiere buscarse la vida y que está trabajando miserablemente para que unos cuantos se hinchen los bolsillos, ¿no?
Del teletrabajo entiendo que es satisfacción, aunque esta norma va a tener que ser actualizada casi constantemente, me temo, porque eso va a ser una norma cambiante en próximos meses, años.
Bueno, una vez más, el teletrabajo era otro tercer lugar, porque hay quien confundía teletrabajo con cuidado de menores o cuidado de personas mayores. La pandemia tiene unas características muy especiales, y cuando hay confinamiento obligado de niños o mayores en sus domicilios, el teletrabajo no es la solución, porque alguien no puede estar cuidando de sus hijos y teletrabajando al mismo tiempo. O sea, el teletrabajo es otra cosa, y hasta ahora se estaba haciendo, yo creo que mal, porque estábamos obligando a la gente a compatibilizar dos cuestiones que son compatibles en el tiempo, pero no al mismo tiempo, y por lo tanto eso había que diferenciarlo. Y bueno, teletrabajo yo creo que es una de las alternativas de trabajo del futuro, pero era necesario regularlo, y como tú bien dices, se tendrá que regular a medida que vayamos haciéndonos europeos. Es decir, esto es algo que para nosotros suena novedoso, menos de un creo que era un 6%, no llegaba a un 6% a las personas que teletrabajaban. Creo que ahora esto se va a incrementar, por no solamente por la pandemia, sino porque yo creo que se ha demostrado que se puede realmente teletrabajar y que se puede hacer lo mismo. Lo que no se tiene que hacer es tener a las personas poniendo sus medios, su internet, sus smartphones, sus tablets, sus ordenadores al servicio de la empresa, incluso su tiempo de manera indefinida. Lo que hay que regular es qué condiciones materiales y técnicas le damos a las personas y cómo distribuimos unas jornadas que sean razonables y que efectivamente no hagan que teletrabajar sea estar 12 o 15 horas, como está ocurriendo en muchos casos, trabajando. Por lo tanto, alegría sí, pero bueno, pues habrá que regularlo y habrá que seguirlo de cerca, porque siempre hay al que se le ocurre inventar cómo apretar un poco más las tuercas aprovechando cualquier coyuntura. Claro. ¿No?
Bueno, de la pandemia, dos planos de análisis. Uno, el meramente sanitario, la situación en Madrid, el modo en que se extiende esa mancha, sobre todo por el entorno, llámese Guadalajara, llámese provincia de Toledo, la posible ampliación de restricciones que se anuncia para mañana, y luego el otro plano de análisis, que casi mejor lo escuchamos en las voces de quien lo explicaba. Emiliano García Page, hablando de la notificación a las personas que obligatoriamente han de mantenerse aisladas y la colaboración en ese sentido para cerciorarse de esos aislamientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Se va a aprobar y se va a ordenar el que la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de nuestra región puedan tener inmediatamente comunicados los datos de todas las personas a las que ordenamos el confinamiento con motivo del COVID, de manera que se pueda hacer un seguimiento y una protección para el conjunto de la ciudadanía.
Eso decía Emiliano García Page. Digamos que la apuesta de la Comunidad de Madrid sube, si acaso, un poquito más. Este es Enrique López, el consejero de Justicia e Interior de la vecina comunidad.
Estamos ante un gobierno que está muy preocupado por el delito de sedición y sería muy bueno que introdujeran en el Código Penal un delito que hemos tenido en todos los códigos penales hasta el año 95, que es precisamente el incumplimiento de las cuarentenas. Este delito desapareció, no lo tenemos en el Código Penal, hoy la policía tiene que acudir a las leyes administrativas para poder sancionar a estos irresponsables, pero insisto en que sería muy importante, como otros países, que nos armáramos con un delito, aunque fuera leve, con una pena de multa, pero delito, para aquellas personas que incumplen las cuarentenas.
Carmen, de los dos planos de análisis, entiendo que por delante la preocupación por los datos que escuchamos en la Comunidad de Madrid y por pensar, no sé si lo ves como yo, que el hecho de que se anunciasen restricciones, pero un poco con sordina, y que a las apenas 72 horas de anunciar esas ya se está hablando de anunciar otras, quiere decirse que se fue pacato, quizás a sabiendas o corto, en la dimensión de las restricciones.
Vamos, está siendo, yo creo que casi en todo momento en la Comunidad de Madrid, ¿no? Se va por detrás de la situación. Decías tú, preocupados por los datos de Madrid y por los de Castilla-La Mancha también.
También. Mucho.
Yo creo que la evolución de la pandemia en las últimas semanas en Castilla-La Mancha y en zonas muy concretas, como es el área de la provincia de Toledo, casi en su conjunto, yo creo que es muy muy preocupante y da también para plantearse que si las medidas que se están tomando son realmente efectivas, ¿no? Eso de la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el tema de las cuarentenas, a mí desde luego me genera dudas. No sé hasta qué punto se puede hacer eso, pero también me genera dudas de su efectividad y sobre todo me genera dudas de que qué pasa con la responsabilidad de la administración, que tiene la atención primaria saturada y que está generando un cuello de botella en los diagnósticos, en los positivos, en los confinamientos, que es, sin duda debe estar contribuyendo también a la expansión de la pandemia, en la que no nos estamos fijando. Me parece, por lo menos, que los responsables políticos nos están fijando. Yo creo que ahí tendrían que estar actuando, no de ahora, sino de hace ya muchas semanas, y se está actuando poco, desde luego, a tenor de lo que viene pasando. Pongo un caso, y me es muy cercano, lo he seguido estos días, ¿no? Un caso de positivo en otra comunidad autónoma con contacto en esta comunidad, en Castilla-La Mancha, tarda 6 días en diagnosticarse, más otros 6 que tardan en diagnosticarse en Castilla-La Mancha. Son ya 12 días los que se demora esa situación. Ahí no hay policía nacional ni policía local que pueda intervenir. Yo creo que es la sanidad que hay que dar una respuesta, desde luego, mucho más rápida.
A mí los anuncios, Javier, no sé a ti, me parecen más coercitivos que otra cosa en la mayoría de las ocasiones. Te aviso que puede llamar la Guardia Civil a tu puerta y si eso sirve para que te quedes en casa, pues bien hecho, bien está.
Sí, parece que esa es la finalidad. De todas formas, yo sí que creo que la Guardia Civil o la Policía Nacional o la Policía Municipal tenía que haber actuado más durante este verano, en el que yo creo que el asunto se nos ha ido de las manos a todos los niveles, a nivel político, porque es verdad que está fallando todo, lo estamos viendo en la Comunidad de Madrid, como lo que decía Carmen, como un caso muy paradigmático, pero bueno, en toda España el virus se está extendiendo de una forma que no se está extendiendo en una segunda ola en otros países de Europa, de nuestro entorno. Pero también a nivel ciudadano, porque no había más que darse un paseo este verano alguna noche por Madrid y ver cómo estaban los parques de chicos y chicas jóvenes tomando cerveza, o cómo estaban las terrazas. Yo creo que ahí sí que tenía que haber actuado más la Policía Nacional o la Policía Municipal o la Fuerza de Seguridad competente, no digo el Ejército, como se está diciendo ahora, pero simplemente la Policía Municipal, y haber ido con el papelito y con la multita preparada para que esos chicos se corparan un poco, ¿no? Porque ha habido espectáculos realmente lamentables este verano No solamente a nivel político, que es verdad, estamos hablando siempre como en Madrid no han previsto nada, no se ha hecho un acopio de rastreadores, como la atención primaria no se ha reforzado durante los meses del verano, que se tenía que haber hecho, pero también a nivel ciudadano tenemos una responsabilidad. Sí. Yo creo que si no se cumplía, las fuerzas de seguridad, la policía, la Guardia Civil, tenía que haber actuado con la multita y que muchos chicos, digo chicos jóvenes no por criminalizar a los jóvenes, sino porque realmente era lo que más se veía, ¿no? Muchos chicos jóvenes y en los pueblos de Castilla-La Mancha.
Las
también,
familias, sí, las reuniones sociales, las comuniones, las banquetes, las bodas, los bautizos.
Y haber actuado ahí de una forma más coercitiva y haber puesto sanciones de tipo económico. Ahora todo queda muy bien haciendo anuncios como el del consejero de Madrid. Incluso diciendo que hay que reformar el Código Penal. Bueno, pues me imagino que ante una situación así de desbordamiento, otra vez, como la que estamos viviendo, pues tienen que hacer algo los políticos y rodearse de banderas, como el otro día en la Comunidad de Madrid, y decir que todo se va a solucionar, ¿no? El tema es que nos ha ido de las manos mucho, claro, en los meses anteriores.
Mira que, Paco, recuerdo que usé la expresión y luego tú la recogiste también, y estaba y hablando de antes de que yo me fuera unas semanas de vacaciones a finales de julio, ¿verdad? La de no me gusta cómo caza la perrilla. Y ni tú ni yo somos, por ejemplo, estadísticos, ni virólogos, ni médicos, ni economistas, ni nada por el estilo. Y yo creo que la tendencia que estábamos viendo, no ya en agosto, en julio, era la que era. No sé cómo hemos llegado a esto a mediados finales de septiembre.
Bueno, porque seguramente, yo creo que aquí hay una responsabilidad política, porque es verdad que los políticos son los que tienen que encargarse de ver qué es lo que hacen. Yo cuando ayer veía cómo de manera infame en la Comunidad de Madrid inauguraban dispensadores de hidrogel en el metro, bueno, es que me daban ganas de tirarme por el suelo. Es decir, aquí ha habido una parte de irresponsabilidad institucional y política, y luego también hay que decirlo, hay una parte importante de irresponsabilidad ciudadana, porque yo soy también de los que pienso que las personas no nos estamos contagiando en el centro de trabajo con carácter general. Las personas nos estamos contagiando en otros lugares que tienen mucho más que ver con el ocio, donde pensamos que nuestro primo no puede contagiarnos el COVID y por lo tanto podemos abrazarnos o bailar con él sin ningún tipo de problema. Son los jóvenes, pero es la sociedad en su conjunto la que no se ha concienciado de que este virus es letal y que este virus no se para por el solo hecho de que queramos pensar que no existe, ¿no? El virus se contagia igual por la mañana que por la noche, y lo único que trata es de tener un poco de sentido común. Sí. Luego otra cosa es cómo se aborda, cómo se trata, y es donde yo creo que sí que ha habido grandes irresponsabilidades, porque las consecuencias del contagio del virus es donde yo creo que sí ha habido una falta muy clara de gestión, y sobre todo se ha notado que los servicios sanitarios no eran iguales en todos los sitios. Y la morbilidad no ha sido igual en todas las comunidades autónomas. Y el desastre de Madrid tiene mucho que ver con una sanidad privatizada, con imágenes espantosas de morgues de hacinamiento, consecuencia de que sus hospitales estaban absolutamente infradotados. Pero una cosa es cómo se ha gestionado de mal lo que es el tratamiento del contagio, o incluso el poner esas alertas. Yo incluso no me parece mal, y yo no soy de los estados policiales, ni muchísimo menos partidario, pero no me parece mal que la gente coercitivamente piense que su irresponsabilidad puede tener una consecuencia, porque sí, es que al final la irresponsabilidad de un irresponsable puede llevar a la tumba a una persona inocente, y eso yo creo que ha llegado el momento en el que hay que tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, tiene que haber más responsabilidad a los políticos, dejarse de inaugurar hidrogeles y ponerse en otras cosas, pero luego yo creo que los ciudadanos tenemos también que ser conscientes de que no podemos hacer cualquier cosa hasta que no seamos capaces de parar esta pandemia.
Ahora hay hidrogeles, ahora realmente surrealista, cuando llevamos todos con el hidrogel desde el mes de marzo, llevamos, que no sé cómo nos están aguantando las manos este chute que las estamos dando de hidrogel y todo el día lavándolas, ¿no? Pero llevamos realmente desde el mes de marzo con el hidrogel todos. Por eso inaugurar un hidrogel en el metro de Madrid ahora, pues es un síntoma de estar un poquito perdido, ¿no? Y de estar un poquito desorientado y de no saber qué hacer, como por ejemplo lo del otro día en la Puerta del Sol, con las banderas, como firmando una especie de tratado de paz, como hacen los países cuando están en guerra, ¿no? Una especie de vamos a hacer un alto el fuego, ¿no? Y rodearnos de banderas y solemnizarlo, ¿no? Sí. Es un síntoma más. Atlético. Y luego vamos a crear un montón de gabinetes de crisis y a ver si así damos la sensación de que
es un síntoma de la situación, ¿no? De desconexión con la realidad, quiero decir, pero yo entiendo que a lo mejor el consejero, el tal, pero su asesor de prensa, el entorno, ¿no le dice, oye, no te das cuenta lo ridículo que es inaugurar unos dispensadores de hidrogel? Yo recuerdo, Carmen, algún titular en algún periódico de un alcalde de Talavera inaugurando un semáforo, te estoy hablando de los 90, claro.
Y una rotonda y cosas también absurdas, o colocando placas de inauguración en cualquier sitio, y de eso no hace tanto. Están diciendo continuamente que en el metro no se transmite, eso lo están diciendo responsables de la Comunidad de Madrid. Ayer mismo el vicepresidente decía que no se sabe de ningún contagio.
Otra afirmación ridícula, porque claro, en el metro es imposible comprobar tus contactos. ¿Quién te dice que no te has contagiado en el metro? Es que eso es imposible.
Sin embargo, inauguramos hidrogeles, ¿no? Claro. Por un lado decimos que no hay contagios, por otro lado inauguramos cosas tan absurdas como un dispensador de hidrogel cuando todo el mundo lo lleva obligatoriamente casi en el bolsillo, ¿no? El tema de la Comunidad de Madrid da para muchas tertulias. Es posible que no se agotara, y una de las cosas que más claro da la prueba de que no se está acertando para nada es que incluso hasta el Partido Popular en Génova se están planteando ya que lo de Díaz Ayuso no es presentable.
No da más.
Que se lo estén planteando 6 meses después de que empezara esto, y que Díaz Ayuso casi desde el minuto cero empezara a no dar la talla, la verdad es que también da para cuestionártelo, ¿no?
Pues Pablo Casado se lo tiene que hacer mirar, porque si la portavoz en el Congreso le duró un año y la presidenta de la Comunidad de Madrid le va a durar X meses, pues a lo mejor no tiene un gran dedo a la hora de elegir, por así decirlo.
Claro, bueno, lo que está claro es que el que sobra es él. Pero vamos.
ya lo has sentenciado, Paco. Escuchad, más allá de esto, es que quería que hablemos, aunque sea un minuto, de los indultos. Nos vamos a alargar un pelín porque nos hemos comido algo de tertulia con la entrevista a la portavoz del gobierno. Pero sí quería que me dieseis alguna pinceladita sobre esta cuestión de los indultos. Todo viene de ayer con una intervención un tanto sorpresa del ministro de Justicia en el Congreso. Luego la sorpresa, fingida o no, ahora me diréis si es fingida o no, de Laura Borràs, lo que tenía que decir Pablo Casado y también Carmen Calvo.
Afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad, y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Nos ha cogido totalmente por sorpresa, como a todo el mundo.
El Partido Popular sí está dispuesto a defender a España, y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral.
El Partido Popular tiene que serenarse mucho, en absoluto. Es una obligación. El ministro de Justicia tiene plazos para tramitar los expedientes, plazos que si los incumple, incurre él mismo en un delito.
Javier, que te dejaba con la palabra en la boca. ¿Qué te parece el tema de los indultos? A mí lo que más me aterroriza es que no vamos a hablar de otra cosa en los próximos 6 meses. De indulto y de presupuesto, de presupuesto y de indulto.
Pero bueno, voy a hablar de los indultos. Que, hombre, la verdad es que ayer el ministro de Justicia metió esto así como de rejoncillo, ¿no? Oye, hay que decirlo para que esta gente se aplaque un poco y sepa que estamos en ello y que nos tienen que aprobar los presupuestos. Pues mira, me parece que no es de recibo, ¿no? No es de recibo que en un asunto tan grave y en un golpe, porque yo sí que lo llamo golpe, ¿no? No voy a decir golpe de Estado, pero un golpe de esa dimensión a lo que es nuestra democracia y nuestro entramado constitucional, pues que la gente se salga de rositas, porque entonces así no se va a aplacar nunca el independentismo catalán, si la prueba está en lo que llevamos recorrido en los últimos años. Al contrario, ellos se crecen más porque cada vez ven más debilidad en el Estado, ¿no? En el Estado español y en el Estado que tiene que garantizar toda nuestra libertad. Y también, por cierto, la autonomía de Cataluña, porque la autonomía de Cataluña depende de nuestra Constitución, no depende de otra cosa. Entonces, si para aprobar unos presupuestos que son muy necesarios, que hay que aprobarlos porque estamos con los de Montoro todavía, hay que estar con esas bajada de pantalones en el Congreso de los Diputados, pues no me parece de recibo, porque lo del indulto es una cuestión administrativa. Ellos han pedido un indulto para 2 personas y el Estado tiene la obligación de tramitarlo. Es un trámite administrativo, no hace falta anunciarlo como una medida de tipo político en el Congreso de los Diputados para que los de Esquerra Republicana digan, ah, mira, lo han dicho en el Congreso públicamente, así que vamos a seguir con lo de los presupuestos adelante, ¿no? Porque luego además estás enfadando a los de Ciudadanos, que parecería una solución mucho más aceptable pactar unos presupuestos con Ciudadanos y con Podemos, que es el socio de gobierno, que tenerlo que hacer, como dijo Felipe González ayer, y le doy toda la razón, con gente que no cree en el Estado, que no cree en España, que no cree en el sistema que tenemos. Es que es bastante complicado, en una situación como la que tenemos ahora de crisis, tener que pactar unos presupuestos tan importantes para afrontar esa crisis con gente que lo que quiere es que cuanto peor mejor, que lo que quiere es destruir el sistema y ya está.
Paco.
Bueno, yo creo que afortunadamente, yo estoy convencido, igual estoy equivocado, yo creo que afortunadamente el movimiento irracional y dependentista que hace unos años protagonizaron Torra y todos sus secuaces, yo creo que está muerto. Yo creo que no es viable, yo creo que ha perdido toda la posibilidad, si es que algún momento la tuvo, incluso dentro de la propia Cataluña. Yo creo que ellos mismos han sido capaces con sus actos de acabar con un movimiento que además no tenía ningún sentido ni tenía ningún horizonte al que llegar. Yo creo que para mí es lo más importante. Y luego, pues rápidamente, yo creo que el indulto es la pelota que van a poner en juego en este partido macabro, y los insultos serán los que en los próximos meses harán de jugadores para mover esa pelota hacia un lado y otro y desviar la atención de otros temas que seguramente le deberían preocupar más a ellos, porque le preocupan más a los ciudadanos, pero yo creo que va a ser un pretexto para discutir de presupuestos, para discutir de todo. O sea, el indulto en sí podrá tener importancia o no. Van a pretender que le demos importancia. Hombre, a este hombre que ha querido romper España. Pero para ellos creo que la importancia no está ahí. La importancia es que todo eso sea más importante en el discurso en la calle que lo que realmente nos va a preocupar el próximo año, que va a ser llegar casi a un 25% de desempleo y que va a ser tener un PIB muy por debajo de las expectativas de crecimiento que hace apenas 6 meses teníamos. Claro. Eso sí es lo que me preocupa, que alguien esté intentando jugar a otra cosa que a lo que tenemos que jugar.
Y entiendo, Carmen, que el gobierno ha medido suficientemente bien los tiempos para saber que antes de marzo, que es cuando debería producirse una decisión, debería tener resuelto el tema presupuestos. Una vez resuelto el tema presupuestos, dame pan y llámame tonto, ¿no? Que ladren, ¿no?
Efectivamente, pero de todas formas a mí la actuación del ministro de ayer no me parece ni mucho menos adecuada. Yo creo que no es el foro, que si es un trámite administrativo no hay por qué anunciarlo a bombo y platillo, que forma parte de esas gentilezas que se tienen habitualmente con los posibles socios, con los potenciales socios, ¿no? De un lado, del otro y del de más allá, que en muchos momentos parece un poco de esquizofrenia, ¿no? lo que hay en el gobierno, porque hacen un gesto y prácticamente al momento hacen el contrario. Yo creo que no es el foro adecuado ni que no era necesario, además, ¿no?
Pues, no, y esto está dentro también.
Calvo. Pero ¿se habría medido también el hecho de que no estuviera Pedro Sánchez?
Que no
estuviera en el Congreso,
sí,
quiero decir.
Para no ponerle a él en esa foto, digamos, en ese retrato. Pero esto también hila completamente con algo que también me parece gravísimo, que es haber vetado la presencia del rey, del jefe del Estado, en un acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona, al que por lo visto va todos los años. Que te puede gustar más el rey, menos ser súper republicano, o ser muy monárquico, o ser medio pensionista, o ser lo que quieras, pero hoy por hoy este señor es el jefe del Estado y lleva yendo a ese acto de entrega de despachos judiciales desde que existe desde que tenemos la Constitución. ¿Cómo puedes vetar su presencia en un acto donde ya está previsto que vaya y además le ha invitado, ojo, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de dirección del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado? ¿Cómo puedes vetarlo? Es que es realmente un síntoma de nerviosismo, de ansiedad por parte del Gobierno para aprobar unos presupuestos, pero no se pueden aprobar los presupuestos a cualquier precio. Esto del rey está siendo también criticado de una forma muy, muy transversal, porque realmente es una metedura de pata increíble, increíble. Porque hay cosas que hay que respetarlas por la propia dignidad de las instituciones, ¿no? Y del Estado y del funcionamiento del Estado. No se puede hacer eso cuando ya está cursada la invitación, cuando él ha confirmado que va a asistir a ese acto. y cuando le está invitando además el Consejo General del Poder Judicial.
Por cierto, sin el más mínimo atisbo de duda, le he preguntado hace un rato a la consejera Blanca Fernández sobre qué preferiría ella si tuviera que negociar unos presupuestos generales del Estado como apoyos, si los de Esquerra Republicana o Junts per Cat, o hipotéticamente incluso los de Bildu o los de Ciudadanos, no me ha dejado casi acabar la pregunta. Ha dicho, sin ninguna duda, la segunda opción. Sin ninguna duda.
Sí, la verdad que lo estaba escuchando y me ha chocado un poco la rotundidad en la respuesta, que casi te ha dejado un poco seco, yo creo. O sea, sí. no daba lugar.
Esperaba que me diera una larga cambiada, mejor.
Sí, efectivamente, que es lo que se suele dar en estos casos, ¿no? Pero ha sido muy, muy, muy clara.
Muy radical, sí, muy
pero
clara.
A mí llamarme rarito, pero a mí de verdad lo que más me preocuparía es apoyar unos presupuestos que fueran realmente sociales. Bueno, igual es muy importante el hecho de que vote Ciudadanos los presupuestos o que los vote Esquerra, pero yo creo que lo que realmente debería importarnos es que el contenido de los presupuestos son unos presupuestos que son lo suficientemente sociales como para sacar. A ver si vamos a hablar de otras cosas y al final no vamos a hablar de lo realmente importante.
Claro, pero bueno, eso es lo importante. Pero fíjate que sociales pueden ser pactarlos con unos que siempre van a tirar para lo suyo y van a sacar su tajada solamente para lo suyo. Fíjate, porque yo estoy de acuerdo que tienen que ser sociales, por supuesto. Es la prioridad en este momento.
Los presupuestos no negocian la independencia, es decir, en unos presupuestos no se negocia la independencia. Otra cosa son los gestos que tienen que hacer, pero si aquí en catalán ha hablado hasta Aznar, quiero decir, a ver si ahora resulta que vamos a descubrir la pólvora con todo esto, y no estoy defendiendo ni a Esquerra ni su comportamiento, pero es que esto es más viejo que la propia democracia. O sea, no ha habido ni un solo gobierno, ni uno solo, que yo recuerde, exceptuando la mayoría absoluta de Felipe González, que no haya pactado cosas que hoy serían también motivo de escarnio
público.
Vamos
a echar en falta la mayoría absoluta de Felipe González, la vamos a echar en falta la mayoría absoluta.
Toma nostálgico. Bueno,
sí, pero un Felipe González con 40 años, con 70 ya me gusta menos.
Ahora, por cierto que os tengo que confesar que tuve que leerlo tres veces hasta que caí. Cuando leí ayer una entrevista a Albert Rivera, que sabéis que está de promoción del libro, le leo ayer, claro, no lo estaba viendo en el vídeo, leí los subtítulos y decía, no me considero demasiado monárquico, soy más bien felipista. Y oye, felipista a mí, en vez de a Felipe VI, me llevó a Felipe González. Y dije, joder, Rivera, lo que ha cambiado el cuento.
Hay que tener cuidado con eso, porque ahora se va a poner de moda lo de decir soy felipista, como hace unas décadas se ponía de moda lo de soy juancarlista, ¿no? Muchísima gente decía, yo monárquico no soy, yo soy juancarlista.
Felipista, ¿no? Pues hay felipistas de una cosa y del otro, ¿no? Del de 1,90 y del de 1,80.
Lo que creo que no queda ya son juancarlistas,
Claro, no, por eso lo digo, que se han evaporado. Ahora los juancarlistas se han evaporado, ya no hay ningún juancarlista.
Ya no hay.
Era lo mayoritario en el país.
Así es. Bueno, 9:32, venga, aquí lo vamos a dejar. Paco de la Rosa, Carmen Jara, Javier López, gracias a los tres. Venga, un abrazo, un beso, hablamos la semana que viene.
Saludos.
Hasta luego.
Ya tengo por aquí a Joaquín Guzmán. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pachi. Muy bien.
¿Tú te dices felipista y en qué piensas? ¿En Felipe González o en Felipe VI?
En Felipe González.
En Felipe González, sí, claro. Por razones generacionales,
sobre todo, ¿no?
Claro, evidentemente. No te pregunto por las ideológicas, pero me refiero yo, me costó ayer, insisto, cuando le veo a Rivera el subtítulo diciendo soy más felipista, digo, joder, ¿cómo? Está poniendo, que podría ser, quiero decir, ¿por qué no? Siempre se ha considerado un socialismo moderado y tal, no sé qué decir, podría ser que un admirador de las políticas de Felipe González, hasta que caí, digo, estaba hablando de felipista de Felipe VI, leche, claro. Ya me parecía a mí. Claro. En fin, bueno, tú eres orallista.
Bueno, la conozco de cerca, porque el año que fue Eurovisión yo estaba allí, estaba en Moscú, o sea que nos conocemos bien, ¿no?
Sorallista no de Soraya, sea de Santa María, ¿eh?
No.
Ya que estamos con las confusiones.
No, lo que sí soy, muy fan de la capacidad de trabajo que tiene esta mujer, ¿no? O sea, no hace ni un año que la estábamos viendo con John Secada, ahora está con Bombay, ha grabado un nuevo disco, el otro día la vi en la televisión, aquí en la televisión de Castilla-La Mancha, en el programa de Ramón García, y mañana, ya mirando al fin de semana, lo que pasa es que con el acto de presencia que ha hecho el otoño, va a ser un concierto con Rebeca. con Rebeca o con Forro Polar, porque es que el otoño ha entrado, pero como diciendo, estoy aquí, ¿no? Uh-huh. Mañana estará en el Summerland en Toledo actuando con Bombay, a quien ya le estamos escuchando. Primero será Bombay a partir de las 9 de la noche y a partir de las 10 y media estará Soraya, ya mirando hacia el fin de semana, Pachi.
Sí, señor. Y yo te iba a decir que eso de lo curranta que es, como le tengo tanto cariño a los vecinos extremeños, seguramente le viene por ahí, ¿no? Porque esta chica es de origen extremeño, ¿no?
Seguramente, ¿no? Su padre es un currante, su padre la acompaña ahora a muchísimos uh-huh. de los actos, y yo que la conozco un poquito, es sobre todo curranta, muy curranta.
Muy curranta, sí señor. Soraya, mañana con Bombay, mañana viernes 25 de septiembre en la terraza Summerland en la Peraleda. Uh-huh. Joaquín, tienes la rotonda como los chorros del oro, ¿no?
Así es, bueno. Recién regada además.
A las 10 y 5 lo comprobamos. Hasta venga, ahora. Hasta luego, Joaquín. Chao. No mata a ti, te vuelve más grande. Es lo que vale, es lo que vale. Busca dónde guardar los miedos. Echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó. Ahora viene lo bueno. Sí. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás conmigo,
La Mancha hoy, Francisco Madinabeitia.
Ya puede votar entre todos los proyectos que optan a la segunda edición de los premios Héroes Anónimos de Castilla-La Mancha Media y Fundación Solis. Entra en cmmedia.es y vota por tu favorito. De ti depende qué proyectos son los finalistas y recuerda que optarán a 3 grandes premios. Vote y comparte para que 3 proyectos sean una realidad. Premios Héroes Anónimos, mejora nuestro mundo.
Premios Héroes Anónimos, ahora más que nunca.
Tras estos duros meses llega el momento de poder despedirnos. Nos ha faltado la oportunidad del adiós para mantener el recuerdo de los que nos han dejado. Hagamos que su luz siga brillando. En lápidasypanteones.com te ayudamos a hacerlo más fácil. Nos ocupamos de todo. Visítanos en www.lapidasypanteones.com o llámanos al 689-2366-67.
De la mañana, Castilla-La Mancha hoy. Cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal. Manolo Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Pachi.
De algunas de estas estafas, de las más conocidas, de las más de moda, vamos a hablar en los próximos minutos. En tu dilatada trayectoria, entiendo que habrás topado con las estafas más variopintas, aunque hoy queremos, con esa, digamos, vocación de servicio público, abordar las más comunes, las más corrientes, las más cotidianas, pero que acaban siendo auténticos quebraderos de cabeza para los estafados.
Hay que diferenciar también entre las estafas, los timos, no es lo mismo, lleva otro tipo de pena, porque a ti no sé si te han vendido alguna vez un buzón.
No.
No te han vendido un buzón. Bueno, pues esta expresión es ya de antaño en Argentina, desde hace muchísimos años, porque allí cuentan que un señor se puso al lado de un buzón y todo el mundo que llegaba, el tío dijo que el buzón era suyo, consiguió engañar a la gente y le daba dinero por echar un sobre. Ajá. Y llegó a vender hasta buzones. Por eso cuando en Argentina alguien lo engaña, le dicen que le han vendido un buzón.
Han vendido un buzón.
Fíjate.
Bueno, está muy bien. Es que he oído cosas de esas muy raras, de gente que ha vendido un submarino, en fin, estas cosas. Y hay gente, ¿sí? Oye, mientras haya crédulos, habrá estafadores.
No sé si lo conocerán nuestras invitadas. Bueno, un tipo de...
es probable. Vamos a saberlo. Vamos a saludar primero a Zahara Jorge, uno de los agentes del Grupo Sexto de la Comisaría de Toledo. Zahara, buenos días.
Hola, buenos días.
Queremos que nos cuentes o nos... ¿Te podemos tutear?
Sí, claro.
Bueno, queremos que nos cuentes en primer lugar ese operativo en torno a una organización criminal que habéis conseguido desarticular y que cometía estafas en Toledo con documentos robados. Al parecer, uh-huh, algunos de ellos con documentos robados hace varios años. ¿Qué sí. hacían? ¿Cómo obraban? ¿A qué se dedicaban?
Pues a ver, es verdad que la investigación todavía continúa abierta. Uh-huh. Pero es, por lo que comentas, se dedicaban a con la documentación sustraída, se la entregaban a terceras personas que iban a establecimientos comerciales y allí o bien compraban, o sea, adquirían teléfonos de alta gama o entraban en otro tipo de establecimientos y pedían créditos, uh-huh, que luego obviamente reclamaban a los titulares de la documentación.
Este operativo comienza en un local comercial de Toledo, donde un hombre de 39 años trató de obtener una tarjeta de crédito valorada en unos 3.000 euros y fue la manera de actuar, la fisonomía, bueno, un todo, fue lo que alertó a la vendedora, que fue la que dio la pista luego para que la policía interviniese, detuviese primero a este individuo y luego que lo cuente a Zahara cómo se desarrolló la investigación.
Sí, pues a ver, es un poco lo que dices. Esta persona acudió al establecimiento, se identificó con el DNI de una persona que había denunciado previamente la sustracción y la empleada detectó determinadas cuestiones que no le terminaban de cuadrar. Entonces, en previsión de que no pudiese ser la persona que se identificaba, llamó al 091. Se presentaron allí los compañeros y efectivamente comprobaron que no era esa persona. A partir de ahí ya se inició la investigación y se determinó, pues eso, que había más personas implicadas y que había una persona en concreto que era la que se encargaba de facilitar la documentación a esta gente para que fuese a los establecimientos.
No, te iba a decir que la actuación fue muy rápida, menos 72 horas. Sí. Mientras tenían detenido al individuo, la policía actuó y llegó a Madrid, ¿no? Llegasteis a...
Llegamos a Madrid.
Uh-huh. Y allí os encontrasteis con un señorito que, hombre, por el modo de vida que llevaba, unos 1.700 euros tenía de gasto, pero sin trabajo, extranjero, sin papeles, pues blanco y en botella, ¿o no?
Bueno, blanco y en botella, hay que, como todo, a ver, para nosotros es muy fácil llegar y decir, creo que es, pero claro, eso hay que fundamentarlo, hay que justificarlo y tiene una investigación y tiene unas gestiones previas. Uh-huh. Pero sí, se hicieron rápido porque nosotros tenemos que ser garantes totalmente de los plazos, tenemos que cumplir con los procedimientos, pero aún así las cosas nos iban llevando de una a otra, y la verdad es que se hizo rápido, se hizo bien. Bueno, pero bueno, estamos en ello.
Quiero, Zahara, que saludemos a una compañera tuya, la portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, Ana Rosa Martín. Ana Rosa, buenos días.
Buenos días.
Porque ahora podemos entrar en más detalles de lo que nos estaba contando a Zahara, pero lo comentaba ayer con Manolo, cuando él me sugería esta cuestión de las estafas, al parecer hay una muy de moda y precisamente me encontré ayer un titular en el diario El Mundo, dice, alerta por el boom de falsas ofertas de trabajo. Te piden datos con el pretexto de hacerte un contrato. Y decía, iniciaba así el artículo. ¿Qué puede llevar a alguien a dar su número de cuenta bancaria y datos personales a un estafador? Pues básicamente un timo muy bien montado. Y eso es lo que denuncia Asempleo, la patronal de empresas de trabajo temporal, que ha visto cómo la reputación de sus asociados se ha usado para que unos ciberdelincuentes roben impunemente. Así que detrás de las ofertas de empleo que a uno le parezcan sospechosas, puede haber también ¿algún tipo de delincuente, Ana Rosa?
Pues sí, las estafas son un tipo de delito muy peculiar porque se van adaptando a las necesidades que van detectando la sociedad. Es decir, si ahora mismo la sociedad está preocupada porque falta empleo, pues van a adoptar la forma de oferta de empleo. Cuando en la sociedad necesitamos ocio, necesitamos lugares de vacaciones, ¿qué forma adoptan? Pues la forma de alquileres vacacionales fraudulentos. Entonces, la estafa va cambiando.
Es camaleónica, ¿verdad?
Claro.
Totalmente, exacto, es camaleónica. Utilizan esas necesidades sociales como gancho. Y en el momento actual también hay que tener muy en cuenta que muchas de las administraciones están haciendo un esfuerzo porque los ciudadanos puedan hacer los trámites online. ¿Cómo se aprovecha esto en la estafa? Pues haciéndose pasar por administraciones que contactan con la gente para determinado trámite online. Obtienen los datos y después pues los utilizan para cometer nuevas estafas, para hacerse pasar por las víctimas y pedir préstamos o contratar líneas telefónicas, en fin, a lo que se dedique cada estafador.
Bueno, sería otro tipo de delito, de falta, pero de hecho creo que esto os ha pasado incluso a vosotros, como Policía Nacional o como Guardia Civil, a lo mejor vía bulo o si es más delito algún hacker, pero quiero decir que yo he visto alguna vez a la Policía Nacional tener que desmentir, esto no lo hemos publicado nosotros en Twitter, es una cuenta fake que hay por ahí circulando, ¿no?
Claro, las nuevas tecnologías están ofreciendo también un nuevo campo de actuación. Claro. Lo que siempre recomendamos a los ciudadanos es que, por ejemplo, en redes sociales, ya que lo mencionas, sigan a la Policía Nacional. En Twitter está la cuenta @policía y en Facebook tenemos @policía nacional. Y pueden seguirnos y ahí tendrán consejos, ahí tendrán información puntual de cada una de las estafas que se van detectando y consejos sobre cómo detectarlas.
A lo mejor alguno de vosotros ha pasado, pero yo llevo ya varios días recibiendo mensajes de un banco de España del que no soy cliente y en el que me piden continuamente que les facilite una serie de datos. Ana Rosa, ¿cómo se puede saber si estamos ante una estafa, aunque ya lo has dibujado por encima?
Bueno, una estafa normalmente nos va a ofrecer una oportunidad que de otra manera no tendríamos. Por ejemplo, un ingreso extraordinario de Hacienda o algo así, ¿no? O un premio que dices, esto no me ha pasado a mí en la vida. Bueno, pues eso, cuidado, empieza a sospechar, porque si no te ha pasado nunca en la vida y lo ves muy raro, ya es un signo para sospechar. En cuanto a los correos fraudulentos, sí que hay que extremar mucho las precauciones, hay que ser muy observador cuando vemos un correo de este tipo. Lo primero, mirar el email del que proceden. El email no suele coincidir con los emails que utilizan las administraciones públicas o los bancos para contactar. Los bancos de por sí ya no contactan con los clientes para pedirles claves vía email. Entonces, si ya te están pidiendo tus claves o que accedas a través de ese email a tu cuenta, evidentemente están intentando robarte, claro, los datos. Y en los correos fraudulentos también puedes ver que no se dirigen a ti personalmente. ¿Por qué? Porque el estafador manda a lo mejor una batería de 1.000, 2.000, 3.000 correos indiscriminadamente, seas o no seas cliente de ese banco. Uh-huh. Los manda. Evidentemente no se pueden dirigir a cada uno por su nombre y son muy genéricos. Estimado señor, estimada señora. Eso también es un signo que te va a dar la pista de que estás ante un intento de sustracción de datos.
Y hay un detalle también que hay que la gente se puede fijar en la dirección de correo, siempre tiene que aparecer un candado cerrado. Eso es una clave y en eso se tiene que fijar muchísimo la gente. Lo he aprendido durante estos días precisamente al recibir ese tipo de correos, he estado indagando y es que si el candado está abierto, empieza a sospechar ya inmediatamente.
Azahara a lo mejor nos puede contestar, o a Ana Rosa también, hasta donde puedas contar, Azahara, porque dices que la operación sigue abierta. No sé si se puede hablar de un perfil de este tipo de estafadores o qué características tienen, insisto, hasta donde nos puedas contar porque la operación sigue abierta.
Pues a ver, características, pues las habituales de un estafador. Lo que pasa es que en este caso concreto, a ver, suele ser gente que va bien vestida, que da buena impresión, uh-huh, que habla bien, que mientras se está haciendo las comprobaciones de documentación están hablando con el dependiente en cuestión para que no se fije mucho, para intentar, pero ya te digo, es un poco genérico. No, uh-huh. En este caso, pues eso, es así, de ese tipo, pero tampoco puedo detallar mucho el...
Ya.
el tema.
En esta operación y ocurre en otras situaciones, utilizan a víctimas a las que les deben dinero precisamente a estos cabecillas y son la mula, se dice cuando es un asunto de droga. Bueno, son los ganchos que utilizan para luego para conseguir este tipo de para lograr este tipo de delitos. A Zara, me gustaría saber cuántas víctimas calculáis, si es posible, aunque la investigación está abierta, podría tener este cabecilla.
Pues a ver, de momento acreditadas tenemos 5, que fueron, o sea, esta primera parte que hemos cerrado ahora se acreditaron en el primer atestado, se acreditaron 5, pero tenemos conocimiento de varias más. Número, pues no te podría decir porque estamos todavía en ello.
Y en todos los casos, o la mayoría, el modus operandi es igual.
Sí, obtienen la documentación, que estamos todavía en fase de investigación para saber cómo y demás, obtienen esa documentación y esa es la que facilitan otras personas para que vayan a los establecimientos. Entonces, eso o en establecimientos o también suelen pedir créditos online o hacen trámites, eso vía internet, para facilitar también un poco más la comisión delictiva.
Ya que somos radio pública y nos gusta presumir de información servicio, creo que Ana Rosa, tienes especial interés también en contarnos lo importante que es denunciar cuando pierdes el documento nacional de identidad, o el permiso de conducir, o el pasaporte, porque alguno dirá, total, he perdido el pasaporte si no pensaba viajar al extranjero. No pasa nada, puede tener consecuencias.
Claro, ese ya sí eso nos puede costar un poco caro. Entonces, en el momento en que cualquier persona pierda el control sobre su DNI, su permiso de conducir, su pasaporte, bien sea porque se lo roban, bien sea porque lo ha perdido, no sabe dónde está, por favor acudan a denunciarlo siempre, siempre, porque esos datos en manos de este tipo de organizaciones son muy valiosos para ellos y los pueden utilizar y nos podemos ver en problemas muy serios. Una denuncia puede evitar que nos veamos en innumerables problemas financieros, incluso que acabemos en un juzgado acusados de haber cometido algún delito que ni siquiera imaginamos. Exacto. Porque quién sabe con nuestros datos qué van a hacer, que si van a cometer una estafa o a vender artículos que en realidad no existen y después los perjudicados somos nosotros que nos reclaman hacer frente a esas responsabilidades.
A Zara, que es agente del Grupo Sexto, de la Comisaría de Toledo, además de este caso, de lo que hemos hablado también del que prolifera con los anuncios de trabajo, ¿qué otro tipo de estafas se dan habitualmente durante estos meses o estos años?
Pues a ver, es un poco lo que comentaba mi compañera, las estafas se van adaptando un poco a las necesidades de la sociedad. Hemos tenido en época de confinamiento ventas fraudulentas de piscinas, que era lo que reclamaba todo el mundo. Claro, se van adaptando. La gente necesita esto, yo lo ofrezco. Y aprovechando esa necesidad, la gente, pues al fin y al cabo, pues eso, cae un poco, pica en esas cuestiones. Ahora mismo, pues lo que comentábamos, tema de empleo, que es lo que le preocupa a la gente y es a lo que se están adaptando.
Son captadores de demanda natos, ¿no?
Sí, se van adaptando a la sociedad, a las demandas. Qué que barbaridad. Va viendo.
Oye, y cuando se le detiene, por ejemplo, en este caso que detuvisteis al cabecilla, ¿qué os responden? No sé, ¿se sorprenden o usted no le da vergüenza atacar de esta manera a la gente? No, vamos, que no tiene ningún tipo de compasión por sus víctimas.
No es compasión ni no compasión. Normalmente, pues obviamente la gente no reconoce. Ahí está nuestra labor de hacer un buen atestado y determinar o intentar que se pueda determinar su autoría.
¿Cómo están penados? Ya sé que ninguna de las dos es letrada, pero si lo habréis trabajado en otras cuestiones, ¿qué le pasa a un estafador al que se le prueba un delito de estafa? Claro, depende también de
del número,
de la cuantía, claro, de la reiteración, de si tiene antecedentes.
Claro, que depende de muchas cuestiones.
Sí, si me permitís, en este caso, por ejemplo, el cabecilla de la trama y la gente que está implicada en esta organización se enfrentan no solo a una imputación de estafa, sino también a una imputación de una usurpación del estado de civilidad. Es decir, han sustraído datos y con esos datos han cometido una estafa. Son dos delitos a los que se enfrentan. Como bien decís, pues ambos delitos pueden conllevar penas de prisión, que oscilan bastante. Sí. Por ejemplo, la usurpación pueden ir de los 6 meses a los 3 años y en la estafa puede ir también más o menos hasta los 8, claro, dependiendo un poco del importe de lo que se defrauda, del quebranto económico que le causan al perjudicado, de si había una relación de confianza entre la víctima y el estafador. Entonces, son muchos elementos a valorar, pero sí que es verdad que las penas son serias, son penas de prisión.
Sí, sí, pueden llegar hasta 8 años de prisión y después una multa de 24 meses.
Correcto.
Pues, para, claro, a lo mejor el beneficio que le sacan, o a lo mejor ni siquiera piensan en que pueden ser, en que pueden ir a prisión. Ellos van a lo que van, que es a su negocio, a su negocio sucio y ya está.
Al choriceo. Estaba pensando sobre la marcha, ahora que hablábamos con Ana Rosa, sobre el tema de los DNIs, preguntando cómo se ha desarrollado todo esto. Claro, ahora afortunadamente las citas ya se desarrollan vía internet, pero en todas estas semanas, meses de pandemia, ¿se ha generado atasco o al contrario, se ha aligerado la cuestión esta de la obtención o renovación de los DNIs, Ana Rosa?
Bueno, pues durante el periodo de vigencia del estado de alarma, la caducidad de los DNI
prolongó.
No se aplicaba, exactamente, se prolongó, no se aplicaba una caducidad estricta. En la Policía Nacional ya se funcionaba con cita previa, entonces ahora se continúa con el mismo sistema y se ha reforzado en lo posible las oficinas que lo hayan necesitado para poder dar salida a todos esos DNI que no se han podido renovar durante ese tiempo.
Yo la semana pasada pude reservar para el día siguiente, los 2 días, para renovar un DNI, o sea que sin ningún tipo de problema. Aquí en la comisaría de Toledo, por ejemplo.
Sí, sí, no.
Está funcionando con agilidad, sí.
Claro, estaba pensando en ese sentido, si podía haber habido algún problema. También incluso por las bajas entre el personal, que ya sabes que esto, la Policía Nacional, o como la Guardia Civil o la Policía Local, están permanentemente en la calle y también corren algún riesgo más de acabar dando positivo, me refiero, en casos por coronavirus. Pero bueno, pues nada, 9:55. Aquí lo vamos a dejar. Ana Rosa Martín, que es portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha, y a Zahara Jorge, que es un agente del Grupo Sexto de la Comisaría de Toledo, que ha estado trabajando en el descabezamiento de una organización criminal que se dedicaba a las estafas. A Zahara y Ana Rosa, gracias a las dos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y Moreno, Manuel, pues nada, nosotros lo vamos a dejar aquí. La semana que viene tenemos que...
Vamos a hablar de cómo se organiza un operativo cuando una persona desaparece.
Ah, muy bien. ¿Vía cuerpos y fuerzas de seguridad, vía SOS desaparecidos?
No, en este caso con la Guardia Civil.
Con la Guardia
Civil. Dos Guardias Civiles que han participado.
Muy bien, muy bien.
En algunos casos.
¿Tenemos algún caso abierto de estos que te suena la misma
Castilla-La Mancha? Sí, estuvimos aquí hace poco, tuvimos a un invitado, a un agente de la Guardia Civil, Nieto, que él lleva el caso de aquel señor que desapareció y sigue desaparecido en Casarrubios del Monte.
Ah, es verdad, sí señor, el señor de Casarrubios.
Eso es.
Cierto.
Que después, muchas veces me acuerdo de no haberle preguntado en el programa en directo precisamente cómo está, pero vamos, la Guardia Civil, porque lo he hablado en ocasiones, con la gente sigue, lo que pasa que es que no lo encuentran, claro, no lamentablemente.
No hay otra pista novedosa de la que tirar y bueno, pues nada. Tarde o temprano se sabrá, yo creo que siempre se acaba, casi siempre se acaba sabiendo. Bueno, Manolo, gracias, pues venga, el jueves que viene hablamos.
Muy bien.
A ustedes gracias también, mañana más Castilla-La Mancha Hoy, desde las 6 de la mañana con Rubén García Castelbón. Ahora en 3 minutitos las noticias de las 10, luego Joaquín Guzmán en la rotonda. Gracias como cada día por su compañía, hasta mañana, adiós. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Castilla-La Mancha Hoy.